Estados Unidos de América.
Allanan viviendas y confiscan documentos a activistas cubanos de la campaña que promueve el no a la Constitución. El alto costo de los materiales de construcción impide a damnificados del tornado poder reconstruir sus casas. Los venezolanos esperan por una ayuda humanitaria que Nicolás Maduro no deja pasar. Juan Guaidó advierte a los militares venezolanos que impedir la ayuda los convierte en casi genocidas. En Nicaragua, Daniel Ortega recrudece la censura y niega a periódicos los insumos necesarios para imprimir. Secretario de Defensa se reúne en Afganistán con líderes del Talibán y comandantes estadounidenses. Y miles de españoles exigen al gobierno de Pedro Sánchez que convoque elecciones.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a Radio Martí Noticias al mediodía. Les habla Rafael Martínez Sixto en sustitución de la habitual conductora de este espacio, Margarita Rojo. Aquí estoy en el estudio A de Radio Martí junto a mi colega Eduardo Luján. En el control de audio, como siempre, Juan Pendaz y la producción de Elena Rodríguez. Vamos ya a las noticias. El régimen cubano arremete contra los promotores del voto en contra del referendo constitucional, un referendo que tendrá lugar el día 24 de este mes. Ibet Pacheco tiene los detalles.
Este lunes, efectivos policiales irrumpieron en la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, en Santiago de Cuba. Vladimir Martín integra la organización opositora y denunció lo ocurrido a Radio Martí.
Esta mañana tempranito mi hermano habló conmigo vídeo y me dijo que estaban allanando la sede, estaba siendo asaltada.
Vladimir Martín Castellanos asegura que el régimen tiene miedo a la campaña que promueve el no a su nueva constitución.
Tienen mucho miedo al no, que es el trabajo que se está llevando a través de la Unión Patriótica de Cuba y otras organizaciones que también se han sumado, y temor a que el pueblo acabe de darse cuenta y le vote no.
La vivienda de Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, fue allanada en la mañana de este lunes. Caterine Mojena, su esposa, describió a Radio Martí lo ocurrido.
Se llevaron 3 laptops, todos los teléfonos, 3 discos duros con información, pullover con el logo de la campaña que estamos promoviendo desde el no, dinero, memorias.
Según Mojena, los represores la obligaron a desnudarse, también a su hermana de 16 años, que no es opositora.
El oficial a cargo del operativo, que se llama Julio Fonseca, nos puso en esa situación de tener que desnudarnos, y sobre todo a mi hermana le dije, mira, mi hermana tiene 16 años, no hace oposición y tú lo sabes, y la desnudaron y la cacharon.
Casas colindantes fueron blanco también del operativo de la policía del régimen.
Andando en las placas, en los tanques de agua, en las cosas que tienen los vecinos encima de sus placas. Y en la sede principal se llevaron todo. Se llevaron además todo lo que tenemos a disposición del comedor comunitario que tenemos en la sede. Damos de comer a mínimo 200 personas. Pero hay todo un operativo y no dejan pasar. Y un activista de lo que está dentro fue el que me dijo en voz alta todo esto que te estoy informando.
Ibet Pacheco, Radio Martí.
El activista LGBTI villaclareño Dani Romero hizo un llamado a los integrantes de esa comunidad a votar no en el próximo referendo del 24 de febrero, donde el régimen cubano pretende aprobar una nueva constitución. Ese fue el mensaje que dio a conocer a través de Facebook.
Les hago un llamado a todas las personas de la comunidad LGBT, que yo sé que muchas personas que viven en este país y hasta fuera de este país tuvieron que irse porque fueron discriminados, porque fueron abusados. Yo soy una persona de esta comunidad que tengo 35 años y en esos 35 años yo he sufrido las peores discriminaciones, las peores humillaciones. Y yo les hago un llamado, por favor, que se llamen a conciencia a todas esas personas que están siendo engañados con esa nueva constitución. Que tomen conciencia, que profundicen un poco más sobre esa constitución para que no sean una víctima más de esto que estamos viviendo en estos momentos. Estamos en un mes donde ya pronto se va a hacer las votaciones a esa constitución, a esa gran carta magna, como le llaman, que es todo basado en un engaño. Tenemos que alzar las manos, alzar las voces, hablar, defendernos, porque esa constitución no nos identifica como personas, no nos identifica dignifica como seres humanos, viola nuestros derechos. Yo voto no por esa constitución.
Dos semanas tras el paso del tornado por la capital, la entrega de materiales continúa siendo lenta e insuficiente. Y a pesar de que el régimen dice que ha rebajado los materiales, realmente siguen siendo costosos para muchos damnificados. Tomás Cardoso amplía.
El gobierno cubano está subsidiando la mitad del costo de los materiales para la reconstrucción de las viviendas en los municipios afectados por el paso del tornado en la capital. Pero según el biólogo Oscar Casanella, el pago del 50% para muchos es muy alto.
Esto supone realmente un gasto que es solamente hablando del costo de los materiales de construcción. No se tiene en cuenta la mano de obra, que es otro gasto adicional que no se refleja. Hay incluso familias que dicen, nos vamos a morir antes de terminar de pagarlo.
Y para la economista Marta Beatriz Roque Cabello, el proceso de adquirir un crédito bancario, el proceso es burocrático y muy lento.
Las cifras de personas que consiguen los papeles es muy baja. Y no que te lo digo yo, sino que lo ha dicho hasta el propio banco. Lo que ellos pidan, ahí hay que presentar. Y hay gente que en ese momento no tiene la propiedad actualizada, cualquier cosa, y ya con eso es suficiente para que no le den los documentos.
Y según Rodolfo Gregory, presidente de la cooperativa de cuentapropistas Pemencup, es insuficiente la entrega de materiales en estos momentos.
Están dando un poquito de arena, un poquito de polvo de piedra para que hagan sus repellos, sus rezanos y eso. Con eso ellos no terminan de reparar su casa. Hay lugares que ha dejado una reparación capital como de $1,000 por lo menos.
Y para las personas que no tengan recursos económicos para pagar el crédito bancario por la compra de materiales, la situación es aún más complicada, dice la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola.
Algunos clasifican para subsidio. A mí me llamaron antenoche algunas personas a las que les recogí los datos para ver por fin si los podemos ayudar, si va a llegar alguna ayuda, porque no tienen con qué pagarlo.
Según informaron autoridades cubanas en la más reciente reunión del Consejo de Ministros, el número de casas dañadas en la capital cubana se elevó a 7,436. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Las autoridades en La Habana arremeten ahora contra los ilegales, personas que no están anotadas en el registro de direcciones con el que el régimen controla a cada cubano. Debido a ello, cuatro damas de blanco se quedarán con sus hijos en la calle. Yolanda Huerga tiene sus testimonios.
La revolución no da refugio a los contrarrevolucionarios. Así dijeron las autoridades cubanas a cuatro damas de blanco que, tras haber perdido sus viviendas por derrumbes, se refugiaron en albergues estatales. El viernes fue citada a la estación policial de Calabazar, en La Habana, la dama de blanco Lisabeth Cuevas Carrasco, a quien el jefe de sector amenazó en estos términos.
Tú estás ilegal. Si no sales a las buenas, sales a las malas, con una multa de $500 y a tribunales. Tengo tres hijos.
De igual manera procedieron los mandos policíacos con Maite Alfonso Beitía y Yarevis Alcántara, albergadas en el mismo local.
Porque para ellos dicen que soy ilegal y que esto es del Estado. Bueno, yo me entré ahí en el albergue y ya llevo un año, voy para dos años estar ahí y ahora me quieren sacar de ahí. Que si no salía por las buenas me iban a meter preso o sacarme por las malas.
En el mes de diciembre sacaron con fuerza a Tania Anaya de un albergue en La Habana Vieja.
Esperaron que todas las damas se fueran para romperme el candado. Me rodearon aquello de la gente, la seguridad, policía, de una ambulancia.
Las cuatro mujeres son miembros del grupo Damas de Blanco que lidera Julia Estrella Aramburu. Debido a que no han podido hacer cambio de dirección desde que se les derrumbaron sus casas, son calificadas como ilegales y carecen de libreta de abastecimiento. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y este fin de semana se conocían detalles de que la fugitiva estadounidense Nejanda Abiudón había fallecido en La Habana a los 68 años de edad. La noticia fue confirmada al periódico The New York Times por el historiador Henry Louis Taylor, quien reveló que el deceso tuvo lugar en la madrugada del 30 de enero.
Abiudón participó en 1981 en el robo de un vehículo blindado en el que murieron dos policías y un guardia de seguridad.
La mujer es sospechosa también de haber conspirado junto a grupos autoproclamados revolucionarios que colocaron bombas y realizaron secuestros en los años 60 y 70 aquí en Estados Unidos.
Nejanda Abiudón nunca fue capturada y logró llegar a Cuba en 1990, donde recibió protección.
Son las 12:10 minutos. Tenemos ahora contacto telefónico con nuestro enviado especial a la zona fronteriza de Colombia con Venezuela, allí en Cúcuta. Tomás Regalado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Rafael, y muy buenas tardes para Eduardo y todos los radioescuchas de las 12 de la tarde de Radio Martí. Así es, nos encontramos un poco más al norte de lo que es Cúcuta, ahora mismo en la ciudad de Escobal, Colombia, ya que aquí se encuentra el puente que Francisco de Paula Santander que comunica a Ureña, Venezuela, con Escobal, Colombia, en donde se espera, según fue anunciado por el régimen de Nicolás Maduro, que tanto Diosdado Cabello como Freddy Bernal van a efectuar una protesta, manifestación, acá en el puente del lado de Venezuela, protestando la llamada, el show político, según ellos, de la llamada ayuda humanitaria, según el régimen de Nicolás Maduro. Estas son las palabras que estamos esperando y ver el acontecer. Sin embargo, lo que sí se puede decir es que ayer también se efectuó una protesta por parte de médicos venezolanos del estado Táchira, también aquí en la frontera, en donde ellos hablaron sobre la ayuda humanitaria y la necesidad de la ayuda humanitaria. A la misma vez, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que se encontraba en el Rosario por la Paz en Caracas, también dijo que en los próximos días ya esa ayuda humanitaria iba a cruzar en lo que es el puente internacional Las Tienditas, rumbo hacia Táchira, Venezuela, para los más necesitados.
Sí, según Tomás, perdona que te interrumpa, pero vamos a precisar algo. En este puente donde te encuentras ahora, ¿está llegando también ayuda humanitaria?
En este puente en donde me encuentro ahora no ha llegado lo que es la ayuda humanitaria, está totalmente concentrada en el puente, en Las Tienditas, en unos almacenes que se encuentran ahí al lado del puente de Las Tienditas. Lo que aquí, en este puente, que es un puente que se ha convertido en peatonal durante las mañanas, en donde más de 38.000 venezolanos cruzan diariamente para venir desde lo que es de Venezuela a Escobal, Colombia, a buscar las primeras necesidades, se está apareciendo Freddy Bernal junto a Diosdado Cabello para hacer una protesta y decir que esto es un show político del imperio de los Estados Unidos con países como Colombia, Brasil, Ecuador y Perú.
Así es, sí, las culpas se le echan primero a Estados Unidos y luego al Grupo de Lima. Tomás, muchísimas gracias por este informe desde la frontera con Venezuela. Venezuela pues sigue frenando, en este caso Nicolás Maduro sigue frenando el ingreso de ayuda humanitaria. Realmente hay más venezolanos que esperan por la ayuda enviada por Estados Unidos a Colombia. No solo los que están del lado venezolano, que son la mayoría, sino los que están allí en la frontera con Colombia. Tenemos un informe desde Cúcuta en la voz de Cristina Caicedo Smith.
¿Dónde está la ayuda y cuándo podemos recogerla? Es la pregunta que se hacen los venezolanos consultados por La Voz de América y que cruzan el puente Simón Bolívar tras el arribo del primer cargamento de ayuda humanitaria de Estados Unidos a Colombia.
Que tiene que dejar entrar la ayuda humanitaria. En Venezuela se está muriendo la gente, esa es la realidad.
Así lo describió Tony Berbesit, quien viaja con su familia de regreso a Venezuela luego de que su hijo, quien estudia en Cúcuta, participara en un partido de fútbol.
¡De la frontera!
Uno de los grandes retos para esta familia venezolana es poder adquirir medicinas en su país.
Yo también recibo medicina aquí por Colombia porque la medicina está cara.
Ya llegaron 50, 60 toneladas de ayuda humanitaria aquí a Cúcuta, Colombia. Ayuda proveniente de Estados Unidos, más que todo comida. Aquí en el puente Simón Bolívar, miles de venezolanos cruzan a diario para poder adquirir en Colombia esos productos que no encuentran en su país. Los venezolanos con los que hemos tenido la oportunidad de hablar dicen que si esa ayuda se puede entregar en Colombia, la ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá. La venezolana Carmen Sánchez, de 65 años, espera que se puedan entregar en Venezuela.
Lo único que yo le pido a mi Diosito es que este señor se vaya y que no haya esa confrontación de mortandad.
Entre tanto, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, dice que los venezolanos no necesitan ayuda humanitaria. Por su parte, el presidente interino, Juan Guaidó, hace un llamado a los venezolanos para que sean voluntarios en la entrega de esta ayuda en Venezuela. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Cúcuta, Colombia.
Y precisamente el presidente interino advirtió a los militares que impedir la entrada de ayuda humanitaria los convierte en casi genocidas.
Y yo entiendo que quieran bloquear este elemento porque los hace los victimarios. los hace casi genocidas. En un momento donde por acción u omisión asesinan a venezolanos. La acción, por ejemplo, del FAES. La acción, por ejemplo, de los que asesinaron a niños protestando. La acción de los que mataron a Fernando Albán. Yo entiendo que quieran negar este elemento. Y por omisión, cuando no permiten la ayuda humanitaria. Esto tiene responsables y que lo sepa el régimen. Entonces, delito de lesa humanidad, señores de las Fuerzas Armadas.
A medida que han ido pasando los días, el régimen de Maduro ha ido reforzando la seguridad en el paso fronterizo con Colombia. Tenemos detalles desde Caracas con Álvaro Algarra.
Con la finalidad de no permitir el ingreso a Venezuela de la ayuda humanitaria ofrecida por el gobierno de Estados Unidos, autoridades venezolanas reforzaron la seguridad en los puntos fronterizos, especialmente en el puente internacional por donde ingresarían los camiones con ayuda humanitaria que actualmente permanecen en Cúcuta, Colombia. El dirigente oficialista denominado protector del estado Táchira, Freddy Bernal, aseguró desde la zona que hay total normalidad.
Es una ridiculez, sencillamente. Es un show que comenzó hoy y seguramente va a durar muchos días. Un show que tiene su libreto, tiene sus actores y tiene su desarrollo. ¿Qué vamos a hacer del lado de Venezuela? Nada, absolutamente nada diferente a lo que hemos hecho. ¿Qué hemos hecho? La Fuerza Armada custodia este puente como custodia los que sí están habilitados. El puente Santander en Ureña y el puente Simón Bolívar.
Sin embargo, el presidente interino del país, Juan Guaidó, insistió este domingo en su mensaje a los militares para que permitan el ingreso de esa ayuda, alertando en que alrededor de 300.000 venezolanos están en riesgo de morir y mencionó el caso de dos niños fallecidos recientemente.
Este régimen bloquea acceso. No podemos salvar la vida a esos niños, como todos los días hoy pierden la vida niños en Venezuela. Como hoy hay sentenciado a muerte 300.000 venezolanos si no se atiende de inmediato la emergencia humanitaria compleja que hoy Venezuela.
En tanto, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, ratifica su negativa a recibir lo que cataloga como limosnas de nadie, al tiempo que supervisó los ejercicios militares que se llevan a cabo en todo el país. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Mientras Estados Unidos busca que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas exija formalmente elecciones presidenciales en Venezuela, Rusia prepara una resolución que describió como conciliadora.
Según los diplomáticos, Washington propone elecciones libres, justas y creíbles y con observadores internacionales.
En Rusia, el encargado de América Latina de la Cancillería, Alexander Genetin, dijo hoy que su proyecto puede ser la base para el consenso, pero no reveló el contenido del borrador.
Según indica la agencia Reuters, la resolución redactada por Estados Unidos expresaría pleno apoyo a la Asamblea Nacional de Venezuela como la única institución elegida democráticamente.
Rusia, por su parte, reflejaría preocupación por los intentos de intervenir en asuntos que son esencialmente de jurisdicción interna.
Y desde el Parlamento Europeo, la vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos, Beatriz Becerra, ha declarado que Venezuela sigue entregada a Cuba e intervenida militarmente por el castrismo. También afirmó que Nicolás Maduro sigue expoliando el país y mandando a La Habana lo poco que queda.
Becerra añadió en su mensaje por Twitter que, a pesar de las necesidades del pueblo, el tirano criminal bloquea la entrada de medicinas y alimentos para los venezolanos que agonizan.
Son las 12:18 minutos. Tenemos ahora el informe del tiempo, como siempre en la voz de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, creo que habrá un descenso de las temperaturas para el miércoles, pero muy ligero, ¿eh?
Efectivamente, Martinecito, como estamos apretaditos en tiempo, bueno, efectivamente, para el miércoles en horas de la mañana, un frente muy débil sobre la ciudad de Miami, que no afectará a la región occidental de Cuba. Para Cuba hoy tendremos parcialmente nublado con chubascos ocasionales en la costa norte, con lluvias muy aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos marejadas en ambos litorales orientales y en el norte occidental. Oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martín. Existo el estado del tiempo.
Son las 12:20 minutos, estamos de nuevo en el camino de la información. El recorrido nos lleva ahora a Texas. ¿Por qué? Porque el presidente Trump viaja a ese estado en busca de apoyo para la construcción del muro fronterizo mientras intenta evitar el próximo viernes, un nuevo cierre parcial del gobierno. Vamos a los detalles con Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará a la frontera en El Paso, Texas,
para un mitin el lunes por la noche para centrarse en sus demandas de un muro para evitar el ingreso de inmigrantes en forma ilegal desde México. Hasta ahora, la Comisión Bipartidista del Congreso, que tiene a su cargo lograr un acuerdo sobre seguridad fronteriza antes del viernes, no ha llegado a acuerdo. El líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, de California, defiende la autoridad del presidente. No creo que nadie cuestione la autoridad legal que tiene el presidente para declarar una emergencia nacional. Los demócratas dicen que una declaración de emergencia es injustificada e imprudente. Chuck Schumer es el líder de la minoría demócrata en el Senado. Es cuando el presidente interfiere que hay un problema. Entonces, mi consejo al presidente, si no quiere cerrar el gobierno, si no quiere tener que declarar una emergencia nacional, a lo que me opongo, y no creo que vaya a pasar, manténgase al margen. Trump pide $5,700 millones en financiamiento para el muro fronterizo, y los demócratas de la oposición aparentemente están listos para ofrecer algo de dinero, pero mucho menos de lo que quiere el presidente. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El gobernador de California, Gavin Newsom, se apresta a retirar los 360 efectivos militares de su estado de la frontera entre Estados Unidos y México, en un aparente desafío a la postura del presidente Donald Trump de que existe una crisis de seguridad nacional.
Según informan Los Angeles Times y otros medios, en su discurso sobre el estado de California programado para mañana martes, Newsom anunciará que le está dando a la Guardia Nacional una nueva misión para que no participe en lo que calificó de teatro político.
En una medida similar, la gobernadora del estado de Nuevo México ordenó la semana pasada una medida similar también, rechazando la afirmación de crisis del presidente Trump.
Por su parte, la Casa Blanca no ha descartado otro cierre del gobierno federal mientras continúan las negociaciones sobre el muro que quiere el presidente Trump en la frontera con México.
En declaraciones hechas a la prensa el domingo en Washington, el jefe de despacho de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, dijo que no se puede parar nada, descartar la posibilidad de un cierre el viernes.
Recordemos que Trump ha pedido $5,700 millones para construir este muro en la frontera sur, una cifra que rechazan los demócratas, quienes ocupan la mayoría de los escaños en la Cámara de Representantes.
Mulvaney dijo además que Trump está dispuesto a explorar fuentes alternativas de financiamiento.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 12:23. Negociaciones en Afganistán para lograr la paz. Protestas en España, también en Francia. Vamos primero con la noticia que hace referencia al jefe del Pentágono, quien realiza este lunes una visita inesperada a suelo afgano. Dice que no tiene órdenes de retirar sus tropas de ese país. Michelle Sagué informa.
El secretario interino de Defensa de Estados Unidos, Pat Shanahan, que se encuentra de visita oficial en Afganistán, confirmó que no ha recibido órdenes de reducir los efectivos desplegados en el país después de que en diciembre se diese a conocer la posible retirada parcial de las tropas. En plenas negociaciones de paz entre Washington y los talibanes, el jefe del Pentágono dijo además que es importante que el gobierno afgano esté involucrado en las conversaciones para poner fin a la guerra que ya lleva 17 años.
It's important that the Afghan government is involved.
Él dice que es importante que el gobierno afgano esté involucrado en las conversaciones sobre el país. Él dice que los afganos tienen que decidir cómo se ve Afganistán en el futuro. No se trata de Estados Unidos, se trata de Afganistán, dijo. El máximo funcionario del Pentágono realizó una visita inesperada a Afganistán este lunes para reunirse con el presidente afgano Ashraf Ghani y con comandantes estadounidenses en medio de un esfuerzo para la paz con los talibanes. Por el momento, ese grupo se ha negado a negociar con el gobierno del presidente Ghani, calificándolo de ilegítimo. Washington está intentando desbloquear el estancamiento. El presidente Donald Trump anunció recientemente un plan para retirar unos 7,000 efectivos de los 14,000 desplegados que su país mantiene en Afganistán. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Decenas de miles de personas se manifestaron en España para exigir al gobierno de Pedro Sánchez la convocatoria de elecciones. Desde Madrid, el informe nos llega con Michelle Suárez.
La manifestación fue convocada por los partidos Popular y Ciudadanos en protesta por las cesiones del gobierno socialista a los separatistas catalanes a cambio de que estos aprueben los presupuestos generales del Estado. Pablo Casado, líder del conservador Partido Popular, exigió el cese del diálogo con aquellos que quieren romper España y la celebración de elecciones generales.
Por eso, el Partido Popular dice que el tiempo del gobierno de Sánchez ya ha acabado. Tenemos dentro de 100 días tres elecciones de ámbito nacional, autonómicas, municipales y europeas, en las que lo que podemos hacer es pasar de estas plazas a las urnas.
Por su parte, Albert Rivera, presidente del partido centrista Ciudadanos, acusó al presidente Sánchez de engañar a los españoles.
Y sobre todo, el clamor hoy es que queremos votar, queremos ir a las urnas. Sánchez nos engañó, montó una moción de censura, dijo que convocaría elecciones y no lo ha hecho.
Los asistentes a la manifestación portaron carteles con lemas como golpistas a prisión, en referencia al juicio que se inicia esta semana contra los separatistas que presuntamente rompieron el orden constitucional en Cataluña. Mientras tanto, el presidente Pedro Sánchez negó las acusaciones y dijo que su gobierno trabaja por la unidad de España.
Que lo que estoy haciendo ahora como presidente del gobierno, siempre respetando la Constitución, es resolver una crisis de Estado que contribuyó el Partido Popular a agravar. El gobierno de España trabaja por la unidad de España.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
En Francia, entre tanto, más de 50.000 chalecos amarillos se movilizaron el fin de semana en todo el país. Tenemos más con France Press.
Más de 50.000 chalecos amarillos se movilizaron el sábado en toda Francia, una cifra de nuevo inferior a protestas pasadas. No obstante, sí ocurrieron varios incidentes en las protestas. En París, un hombre perdió una mano, según informaron socorristas voluntarios en el lugar. Aunque todavía se desconocen las causas del incidente, un testigo afirmó que la mano fue arrancada por una granada de dispersión, usada por la policía contra los manifestantes cuando se acercaban a la entrada de la Asamblea Nacional. El testigo dijo que el hombre recibió la granada en la pantorrilla, quiso darle un golpe con la mano para que no explotara en su pierna, pero cuando la tocó, estalló. Los chalecos amarillos tienen múltiples reivindicaciones que van desde una mejora del poder adquisitivo a una mayor justicia social y fiscal, pasando por una democracia más horizontal o la exigencia de referendos ciudadanos. Las movilizaciones han ido perdiendo intensidad al cabo de 3 meses de protestas cada sábado y tras concesiones del gobierno del presidente Emmanuel Macron.
Investigadores en Estados Unidos realizan modelos de impresión en tercera dimensión del corazón de un paciente. Vamos a enterarnos por qué con Miguel Ángel Rivera.
Es alta tecnología y de alta velocidad, pero recoge algo que no te imaginas.
Este es nuestro tipo de drones estilo carrera para recolectar mocos de ballena.
Los científicos en Australia han recurrido a los drones en un esfuerzo por establecer más información sobre la salud de las ballenas. El dispositivo personalizado se puede maniobrar en el aire a unos 200 metros de distancia de los orificios de las ballenas y recoge lo que ellas expulsan, en su mayoría material mucoso. Los investigadores aseguran que este método ha cambiado la forma en que se recolectan muestras de las ballenas.
En el pasado, las muestras solían provenir de ballenas varadas, en cuyo caso la salud estaba comprometida, o de ballenas que fueron sacrificadas deliberadamente.
A partir del material que recolectan de ballenas sanas, los científicos pueden observar los tipos de bacterias que viven en los pulmones de estos cetáceos para evaluar su estado general de salud.
Podemos adaptar este método a otras poblaciones de ballenas en todo el mundo que no están bien de salud, como la ballena franca del Atlántico Norte.
La ballena franca del Atlántico Norte es una especie en peligro de extinción, pues está muriendo a escalas sin precedentes y muchas de sus muertes son causadas por la actividad humana. Henry Llanos, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son ahora las 12:30, entramos ya en la segunda y última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias al mediodía. Como es lógico, estaremos siguiendo con suma atención lo que está pasando en la frontera de Colombia con Venezuela, en la zona de Cúcuta, donde está el puente internacional Las Tienditas. Y por supuesto, enseguida estaremos abordando el acontecer cubano. Estamos aquí, Juan Pendaz en el control de audio, Elena Rodríguez en la producción, y ante el micrófono Eduardo Luján y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. El fotógrafo independiente Claudio Fuentes fue detenido con violencia el fin de semana en La Habana. Fue conducido a la estación policial de Zapata y C en El Vedado, donde fue interrogado por una oficial de la Seguridad del Estado. Luego de ser liberado 26 horas después, Fuentes describió a Radio Martí lo que ocurrió.
Allí me estaba esperando la, no sé si es una teniente coronel o una coronela, de nombre Kenia, Morales Larrea, una mujer extremadamente poco femenina, es chusma, es grosera, es vil, tiene siempre toda la intención, tanto en su lenguaje verbal como en el corporal, el intentar humillarte, para decirme que bueno, que yo había puesto un cartel en las inmediaciones de la Universidad de La Habana, cosa que es absolutamente mentira, y me decía que, sí, con mucha atención, me decía que esto no era Venezuela, que el sí por la constitución castrista iba, lo querramos nosotros o no, que todos nosotros hemos considerado enemigos de la revolución y que en esa constitución que ellos han inventado, que ya, como te digo, no es una constitución para nada, no había ningún espacio para nosotros. Me planteó también que me ponía una multa por escándalo público y que si no pagaba esa multa no me iba a dejar viajar.
El senador por la Florida, Rick Scott, pidió en una carta al príncipe británico Carlos que cancele su visita a Cuba, porque de efectuarse, representaría un apoyo al gobierno comunista.
Para el senador republicano, un viaje de esta magnitud por parte de la corona británica otorga una legitimidad injustificada a una dictadura con una historia de décadas de persecución y encarcelamiento de sus desertores y represión de su gente.
En la misiva enviada al príncipe de Gales, el republicano enfatizó que el gobierno de Cuba no solo ha reprimido a su pueblo, sino que ha logrado desestabilizar naciones del territorio latinoamericano.
Y puntualiza que el régimen alberga grupos terroristas y es responsable de apoyar a otros dictadores, como por ejemplo Nicolás Maduro en Venezuela.
El percusionista cubano Daphnis Prieto y su Big Band conquistaron el domingo el premio Grammy al mejor álbum de jazz latino por Back to the Sunset, en unos galardones en los que los otros nominados de Cuba no pudieron imponerse.
La agencia Prensa Asociada explicó que el galardón fue entregado a dos de los productores de Daphnis Prieto en una ceremonia previa que fue transmitida solo por internet, ya que Daphnis no estuvo presente físicamente en la premier de los Grammy que tuvo lugar en Los Ángeles. Son las 12:33. Ya tenemos por aquí a Tomás Cardoso. Tomás viene a hacernos un avance de lo que tendrá primero en Radiografía de la Constitución y en el programa Hoy en Cuba. Tomás.
Buenas tardes, Rafael. Un placer, como siempre, estar aquí contigo. Bueno, Radiografía, Rafael, la vamos a dedicar hoy a toda la campaña de hostigamiento de cara al proceso este de ratificación de la Constitución del próximo 24, que ha ocurrido desde ya hoy con la Unión Patriótica de Cuba.
Ha habido allanamientos.
Confiscaciones, sí. Allanamientos de teléfono. No hay manera de hablar con nadie en Santiago, pero tenemos la perspectiva de poder tener dos o tres números alternativos para tener actualización en Radiografía de todo lo que está ocurriendo. Y esto, Rafael, como preámbulo de lo que va a pasar ese día 24.
También me imagino que te refieras, si no lo has hecho ya, a lo que dijo Ulises Rosales del Toro de la Constitución del 40.
Por
¿no?
cierto, ¿viste lo que dijo Ulises sí. Rosales del Toro? Hay que tener cara de verdad para esta hora decir eso. Bueno, cómo no, vamos a hablar también de lo que dijo el general Ulises del Toro. Y entonces, en el programa de las 4:30, vamos a conversar con un economista de la perspectiva que hay de poner en, de si entrase en funcionamiento el capítulo número 3 de la ley Helberton, ¿qué podría suceder con esto en cuanto a los inversores extranjeros y en su interés de invertir en la isla, sumado a la situación de Venezuela? Esto basado en un reporte que salió el fin de semana de la agencia Reuters, que se ve que hay un desinterés, se está desestimulando el interés de las corporaciones extranjeras por todos estos problemas uh-huh. en invertir en la isla.
Es un tema peliagudo porque recuerda que la Unión Europea califica esa ley de extraterritorial.
Pues precisamente allá vamos a hablar. Y terminamos, triste historia nuevamente, un destacado escritor y ex miembro de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba planificaba participar ayer, en la Feria Internacional del Libro que concluyó en La Habana. Fue arrestado en el Oriente tratando de tomar el avión y se le ha dicho que desde allí, desde su provincia, que no vamos a decir dónde está, no puede salir hasta que no se vote el 24 en la Constitución.
Bien. Gracias a Tomás Cardoso por este avance de radiografía de la Constitución y hoy en Cuba.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
12:36. Tal como dijimos, con suma atención seguimos lo que está pasando en la frontera de Colombia con Venezuela. Médicos venezolanos protestaron este fin de semana en la frontera para exigir que el régimen de Maduro permita la entrada al país de la ayuda humanitaria. Amado Gil tiene la información.
Toneladas de ayuda humanitaria para el pueblo venezolano aguardan en la ciudad fronteriza colombiana del Cúcuta, en espera que el gobierno de Nicolás Maduro desbloquee su entrada al país, envuelto en una crisis que Maduro insiste que no existe. Hasta ese punto fronterizo se fue un grupo de médicos venezolanos identificados como Médicos Unidos del Táchira para exigir que la ayuda entre a Venezuela.
Ellos manejan a la población en base a su necesidad y a la miseria, a través de las bolsas de CLAP, a través de muchas cosas como los 0800 para poder conseguir un medicamento. El que no tenga el carnet de la patria, el que no tenga una manera, se queda sin comida, se queda sin medicamento. Este problema de entregarle a la gente, a la población, alimentos y medicina, vendría a dar lugar a que ellos perdieran el control de la gente, que ese es el verdadero motivo que tienen. Esa es la verdadera realidad.
Colombia habilitó un almacén con más de 150.000 metros cuadrados cerca del puente de Tienditas, uno de los tres cruces limítrofes de Cúcuta con Venezuela, para guardar cerca de 100 toneladas de ayuda fundamentalmente de Estados Unidos, que incluye arroz, tabletas de chocolate, botellas de aceite, pasta, azúcar y harina de trigo, entre otros insumos. También bolsas de higiene que contienen jabones, cepillos de diente y cremas dentales. Varios camiones con medicinas también llegaron a Cúcuta.
Solicitar que esos insumos que están allí guardados pasen a nuestro territorio y se le pueda brindar a los pacientes que los están necesitando en estos momentos.
Nicolás Maduro califica la ayuda de falsa y dice que todo es un show. Amado Gil, Radio Martí.
Miles de voluntarios venezolanos se registran para ayudar en la distribución de la ayuda humanitaria internacional, de acuerdo al informe que nos envía Jorge Orellana.
Miles de venezolanos se inscribieron como voluntarios para distribuir alimentos y medicinas en Venezuela, mientras los chavistas reúnen firmas a favor de Nicolás Maduro. El presidente encargado, Juan Guaidó, anunció la activación de una página web para agilizar el registro de quienes quieren participar en la distribución de la ayuda humanitaria.
Que inicia la organización del más noble movimiento que hemos fundado en Venezuela, que es el voluntariado por la ayuda humanitaria. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque todos los que estamos aquí también tenemos necesidades. Todo lo que estamos aquí, no nos llega el agua, no nos alcanza para el transporte público. A muchos les toca cocinar con leña, se fue la luz, no alcanza la comida porque vivimos en dictadura.
Además de la ciudad colombiana de Cúcuta, se espera que la ayuda humanitaria comience a concentrarse en otros dos centros de acopio, uno en Brasil y otro en la isla del Caribe, todavía no determinada, dijo la coordinadora Gaby Arellano, y añadió.
Y el voluntariado que hoy nuestro presidente Guaidó informó es el voluntariado para la entrega de la comida, la distribución, cuando llegue la comida a Venezuela. ¿Cuándo llegará esa comida a Venezuela? Yo les digo hoy a esta hora, muy atentos a los anuncios que nuestro presidente va a dar el día 12 de febrero en las movilizaciones que se han convocado a lo largo y ancho del territorio nacional y que debemos nuevamente llenar de fuerza las calles de nuestro país de manera pacífica, de manera ordenada, pero con contundencia.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Asimismo es, tal como señalaba la diputada Gaby Orellano, una nueva movilización nacional ha sido convocada para mañana martes. Tenemos detalles desde Caracas con Aymara Lorenzo.
Esta manifestación está prevista para el martes 12 de febrero, fecha en la cual se celebra en Venezuela el Día de la Juventud. Y esta celebración obedece a la participación que tuvieron los jóvenes al mando de José Félix Rivas en una de las batallas que dio un paso más en la liberación de Venezuela del yugo español, liderado en su entonces por Simón Bolívar. Y esta convocatoria es una convocatoria que se está haciendo para que los venezolanos salgan a la calle a marchar. Hay que destacar que el lugar de la convocatoria se conoce prácticamente 24 horas antes para impedir que el régimen bloquee las avenidas o que también convoque a una marcha en el mismo lugar y evitar de esta manera que haya una confrontación. Hay que recordar que Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, dijo en días recientes que no estaba descartado ir hasta el lugar donde se encontraba el usurpador. Y con esto se refirió directamente al Palacio de Miraflores, desde donde despacha Nicolás Maduro.
Un tercer alto oficial de la Fuerza Armada venezolana anunció que reconocía al jefe de la Asamblea Nacional y líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
Se trata del coronel activo del ejército Rubén Paz Jiménez, quien dijo en un mensaje que se difundió en las redes sociales que desconocía a Nicolás Maduro como presidente y pidió a sus compañeros de armas respaldar a Guaidó, quien el mes pasado se declaró como presidente interino de Venezuela.
El coronel, quien también se identificó como médico, pidió a los militares que permitan el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela.
Son las 12:41 minutos, dejamos atrás Venezuela. Nicaragua. En Nicaragua crece la presión del gobierno sobre la prensa. Varios diarios tradicionales podrían dejar de imprimir debido a que Daniel Ortega les niega los insumos necesarios. Desde Managua reporta Marlon Salinas.
No hay papel periódico, no le están permitiendo incluso el reciclaje para seguir trabajando al nuevo diario, al diario La Prensa. Han salido de circulación los diarios que hubo y el diario Hoy, que también pertenecían a las mismas empresas editoriales precisamente por no haber papel. No hay programas de comunicación de periodistas independientes porque fueron cerrados. Carlos Fernando Chamorro, hijo de Violeta Barrio, está transmitiendo desde Costa Rica. Varios periodistas se han tenido que ir hacia este vecino país y de allá están haciendo sus emisiones. Queremos decir antes de cerrar que hay 7 personas desaparecidas entre jueves aquí en Managua. No se sabe su paradero, solamente los testigos que han habido han dicho que personas en moto los han agarrado y se los llevan, es decir, por sospecha de ser autoconvocados.
Haití vivió el domingo su cuarta jornada consecutiva de protestas violentas contra el gobierno del presidente Jovenel Moïse, mientras que la comunidad internacional hizo un llamamiento al diálogo.
En un comunicado, el Core Group, integrado por el representante especial adjunto del secretario general de la ONU, embajadores de varios países, la Unión Europea y el representante especial de la OEA, exhortó a los políticos a un diálogo para buscar una solución a la crisis política y económica haitiana en la que está inmersa desde hace semanas.
Desde el jueves, diversas ciudades del país han sido escenario de manifestaciones contra el presidente, a quien se le acusa de corrupción.
En Colombia, el oleoducto Caño Limón Coveñas, uno de los mayores de Colombia, fue blanco de otro atentado perpetrado por desconocidos en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, según informó la compañía estatal Ecopetrol.
La petrolera estatal no informó de personas afectadas y para hacer frente al atentado, el cuarto en lo que va de año en este oleoducto, Ecopetrol instaló un punto de control cerca del lugar del hecho.
La agencia EFE señala que las autoridades investigan quiénes fueron los autores de la acción en Arauca, uno de los departamentos en donde tiene mayor presencia la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional.
Y avalanchas de lodo dejan muerte y destrucción en Perú. Los detalles en la crónica de la agencia francesa de prensa.
Las intensas lluvias registradas en los Andes provocaron decenas de avalanchas de lodo que ya dejan al menos una decena de muertos y han dañado casas y carreteras en Perú. Los cuerpos de 2 niños fueron recuperados tras aludes de lodo o crecidas de ríos en las regiones sureñas de Moquegua y Tacna. Los menores se suman a otras 5 víctimas que fallecieron en 2 aludes de Arequipa y 4 miembros de una familia que perdieron la vida al derrumbarse un cerro sobre su casa en la región de Ancash, al norte de Lima. El presidente Martín Vizcarra recorrió el domingo domingo la zona afectada y dijo que 430 familias del poblado de Mirabe tendrán que ser reubicadas en otro lugar. 1,000 soldados fueron desplegados para ayudar a los damnificados, de los cuales las autoridades no han proporcionado un balance nacional actualizado. El desborde del río Moquegua derribó el puente Montalvo de la ruta Panamericana Sur, lo que dejó aisladas a las ciudades de Moquegua y Tacna del resto del país. Los meses del verano austral son la temporada de lluvias en los Andes de Perú, Bolivia y el norte de Chile, y cada año causan avalanchas e inundaciones que a veces alcanzan ciudades y pueblos costeros peruanos y chilenos.
En México, el defensor de los derechos para el colectivo LGBT de ese país, Oscar Cazorla, fue hallado muerto en medio de un charco de sangre.
De acuerdo con medios locales, Cazorla fue encontrado sin vida en su casa del sureño estado de Oaxaca.
Por el momento se desconocen las causas de su muerte.
De 62 años de edad, Cazorla fue uno de los fundadores de una de las fiestas más populares de diversidad sexual en México.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 12:46, entramos ahora en otros escenarios informativos. La alianza kurdo-árabe que opera en Siria con el apoyo de Estados Unidos anunció que ya empezó la recta final para eliminar a los yihadistas del Estado Islámico de su último bastión en el este del país. France Press recoge en este reportaje declaraciones del portavoz de las Fuerzas Democráticas Sirias, Mustafa Bali.
La alianza árabo-kurda, apoyada por Estados Unidos, anunció el sábado que empezó la batalla decisiva para eliminar a los yihadistas del grupo Estado Islámico de su último bastión en el este de Siria. Según un portavoz de las Fuerzas Democráticas Sirias, la mayoría de los combatientes que aún restan y de los que se han rendido en los últimos meses son extranjeros. Son números variables. Según los civiles que están huyendo de Banguz, hay alrededor de 1,000 civiles y entre 500 y 600 terroristas, o quizás cerca de 2,000 o 3,000 civiles. Las fuerzas arabo-kurdas habían interrumpido su avance para permitir la salida de unos 20,000 civiles en los últimos 10 días de un sector en la localidad de Banguz, en la provincia de Deir ez-Zor, fronteriza con Irak. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que es inminente una victoria final sobre el grupo Estado Islámico. Los yihadistas proclamaron en 2014 un califato de enorme territorio entre Irak y Siria, pero desde entonces han perdido gradualmente el terreno, y ahora su zona bajo control es menos del 1% de la extensión original, de acuerdo con fuentes militares.
Un alto oficial iraní amenaza con borrar del mapa a las ciudades israelíes de Tel Aviv y Haifa si Estados Unidos lanza un ataque contra Irán. En tanto, el presidente iraní dijo que su país está decidido a expandir su poder militar y continuar desarrollando su programa de misiles balísticos. El informe desde Tel Aviv con Daniel Blumenthal.
Un alto oficial de las Guardias Revolucionarias iraníes, el subdirector del Departamento Político Yadallah Yavani, amenaza con borrar a las ciudades israelíes Tel Aviv y Haifa del mapa si Estados Unidos lanza un ataque contra Irán. Las declaraciones pronunciadas por el alto oficial son en el marco de una entrevista otorgada a la agencia de noticias iraní IRNA al celebrarse el 40 aniversario desde la Revolución Islámica que derrocó al Shah Reza Pahlavi. Yadallah Yavani agregó que Estados Unidos no tiene el coraje de disparar una bala contra Irán a pesar de su poderío militar. Por su parte, el subcomandante de las Guardias Revolucionarias iraníes, Hussein Salami, rechazó el llamado de Washington a retirar sus fuerzas de la región y afirmó que su país defenderá a los musulmanes en cualquier rincón del mundo. Grandes multitudes salieron a las calles de Teherán y otras grandes ciudades del país para celebrar el aniversario, entonando estribillos de muerte a América y quemando banderas de Estados Unidos y de Israel. También portaron un ataúd con la imagen del presidente Donald Trump bajo el título Entierro de la Tiranía.
El presidente iraní Hassan Rouhani dijo que su país está decidido a expandir su poder militar y continuar desarrollando su programa de misiles balísticos a pesar de la creciente presión de los estados hostiles, como los describió. No pedimos permiso a nadie para desarrollar misiles con fines de defensa, dijo Rouhani a la multitud de 1 millón en la plaza Azadi de la capital. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Naciones Unidas señaló hoy que sus agencias de ayuda humanitaria llevan 5 meses sin poder acceder a instalaciones en Yemen con alimentos para la población civil.
Por tal motivo, en un reclamo humanitario pidió a las partes involucradas en el conflicto que posibiliten su entrada al país con el fin de poder atender a los más necesitados.
Cada día aumenta la necesidad urgente de que Naciones Unidas pueda acceder al puerto de Al-Judeida, en los que el Programa Mundial de Alimentos almacenó cereales para alimentar a 3.700.000 personas y que corren el riesgo de pudrirse, según señala el comunicado de la ONU.
Y China rechazó críticas de Turquía sobre su tratamiento de los musulmanes uigures y negó también que un renombrado poeta de la comunidad musulmana muriera estando preso.
El Servicio de Radio Internacional de China en lengua turca divulgó un video por internet en que aparece un hombre que dice ser Abdurrahim Hejit, alegando gozar de buena salud.
La autenticidad del video no ha sido confirmada por fuentes independientes.
Turquía denunció el fin de semana a China que cierre las instalaciones a las que llamó campos de concentración para casi 1 millón de uigures.
Y el Papa Francisco pidió a los gobiernos del mundo a combatir las causas de la trata de seres humanos y llamó a denunciar esa plaga.
Después del rezo del Ángelus Dominical ante la Plaza de San Pedro, el sumo pontífice se refirió al lema de la Jornada Mundial contra la Trata de Personas, Juntos contra la Trata, ese es el lema, y aseguró que consiste en una invitación a unir fuerzas para vencer este reto.
Francisco hizo que se repartiera entre los fieles una oración de la santa sudanesa Josefina Baquita, raptada cuando era una niña, maltratada y vendida como esclava varias veces, y que acabó como niñera en una familia en Italia, donde finalmente se hizo monja.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Bien amigos, son las 12:53 minutos, llega el momento de los deportes. Aquí tenemos ya a Edemio Navas, hablándonos del cubano-americano Peter Killing, que regresa al ring en abril próximo.
Muchas gracias, saludos amigos. El ex campeón mundial del peso mediano, el cubano-americano nacido en Chicago, Peter Killing, conocido como Kid Chocolate, va a regresar al ring el día 13 de abril próximo aquí en Estados Unidos. Killing, quien tiene récord profesional de 34 victorias, una derrota y un empate, ha ganado 23 por la vía rápida, ha entrenado fuerte últimamente en la ciudad de Chicago con miras a su pelea ante el norteamericano Caleb Truax, quien tiene récord de 30 victorias, ganó 19 por la vía rápida, acumula 4 derrotas y 2 empates. El estadounidense Caleb tiene 35 años de edad y debutó a nivel profesional el 6 de abril del año 2007. En su anterior combate derrotó por nocaut a Fabiano Suárez en combate pactado a 10 rounds. en el peso mediano, pero la victoria para el estadounidense fue por la vía rápida en el asalto número 3. Killing fue campeón mundial y hasta el momento su único fracaso fue ante el norteamericano Daniel Jacobs, con quien perdió por la vía rápida en Brooklyn, Nueva York, la ciudad de Daniel Jacobs. A propósito, Jacobs combatirá en mayo próximo contra el mexicano El Canelo Álvarez, unificando 4 títulos de las 170 libras. Así que le deseamos mucha suerte a El Kid Chocolate de Cuba, Peter Kinling, quien aún tiene grandes posibilidades de volver a lograr la corona mundial en las 160 libras y buscar más adelante, lo más probable, una revancha contra Daniel Jacobs. Por otra parte, los relevistas Ryan Tepera y Kyle Barraclough han perdido sus casos de arbitraje salarial en el béisbol de las Grandes Ligas. Tepera recibió un salario de $1,525,000 el último fin de semana en lugar de su solicitud de $1.8 millones. Los árbitros Mark Burstein, Howard Edelman y Egna Francis tomaron la decisión luego de escuchar los argumentos del miércoles de la semana pasada. En el caso de Barraclough, recibió un salario de $1,725,000 en lugar de su solicitud, que era de $2 millones. Los árbitros Jim Wood, Sting Wolf y Elizabeth Naumier escucharon el caso el pasado fin de semana. Los jugadores y los equipos están empatados 3-3 en las decisiones, con 6 casos restantes. El torpedero del Houston, Carlos Correa, el cerrador de Oakland, Blake Treinen, y el jardinero de Tampa, Tommy Pham, ganaron en el arbitraje salarial, mientras que el jardinero de Washington, Michael Taylor, perdió en su caso de arbitraje salarial. En el caso de Tepera, un pitcher derecho de 31 años, en el 2018 ganó 5 partidos y perdió 5. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
El mundo del celuloide reconoce la valía artística del actor Albert Finney, fallecido la semana pasada. Y llegan, entre tanto, más noticias de Steve Tyler y el grupo Aerosmith. Detalles con Alejandro Escalona.
La icónica película estadounidense Network de mediados de los 70, donde el actor británico Albert Finney protagonizó junto a Faye Dunaway.
I'm as mad as hell and I'm not gonna take this anymore.
Finney falleció el viernes a los 82 años, fue nominado varias veces al premio Oscar. Su fama se acrecentó cuando fue seleccionado como protagonista de la cinta Tom Jones en 1963, que ganó 4 premios Oscar, incluyendo Mejor Película, y dio a Albert Finney la primera de sus 4 nominaciones a Mejor Actor. Finney, quien 2 veces rechazó honores oficiales, incluyendo un título de caballero, también interpretó a Hercule Poirot en Murder on the Orient Express, Asesinato en el Expreso de Oriente, en 1974, y apareció en Eric Brockovich, año 2000, por la cual fue nominado como Mejor Actor de Reparto, y también, más recientemente, en la película de James Bond, Skyfall. Steven Tyler, líder de Aerosmith, tiene un nuevo proyecto no musical, un hogar para chicas víctimas de abuso y maltrato. Hace unos días, Tyler inauguró Janie's House en las afueras de Memphis. Janie's House está ubicada en Youth Villages o aldeas juveniles en Bartlett, Tennessee. Youth Villages es una organización que brinda apoyo a familias con problemas emocionales y de comportamiento. Tyler explicó en un video que el nombre del proyecto está basado en el título de la canción de Aerosmith, Janie's Got a Gun, que trata sobre una chica que buscó vengarse de su padre abusivo.
A las 12:58, reseña informativa de lo que hemos ofrecido en noticias aquí en esta emisión de las 12 del día. Allanan viviendas y confiscan documentos activistas de la campaña que promueve el no a la Constitución. El alto costo de los materiales de construcción impide a damnificados del tornado poder reconstruir sus casas. Los venezolanos esperan por una ayuda humanitaria que Nicolás Maduro no deja pasar. Juan Guaidó advierte a los militares de Venezuela que impedir la ayuda los convierte en casi genocidas. En Nicaragua, Daniel Ortega recrudece la censura y niega a periódicos los insumos necesarios para imprimir. Secretarios de Defensa se reúnen en Afganistán con líderes del Talibán y comandantes de Estados Unidos. Y miles de españoles exigen al gobierno de Pedro Sánchez que convoque elecciones.
Radio Martí Noticias.
Hemos estado hoy en el control de audio, Juan Pendaz, Elena Rodríguez en la producción. Hemos sido sus voces informativas, Eduardo Luján y Rafael Martínez Sixto. Los dejamos ahora en compañía de Tres Patines y la Tremenda Corte.